estar informado.
Buenos días. Este jueves se reúne el comité encargado de investigar las causas del apagón en la sede de Iberdrola, por orden de Sara Ages, ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno. Será la cuarta reunión de este comité y la segunda fuera de la sede del Ministerio. Juan Envid.
Tras el encuentro mantenido en las instalaciones de Red Eléctrica el pasado sábado, AELEC, que es la patronal que lideran Iberdrola, Endesa y EDP, exigió al gobierno participar en la comisión de investigación, ya que figuran como investigadas en el mismo y no formaban parte del proceso. Aunque, como ha dicho Pedro Sánchez, hará falta tiempo, mucho tiempo, para esclarecer los hechos.
Para hacer bien su trabajo, los técnicos lo que necesitarán es el tiempo que requieran. Y nuestra responsabilidad, la del Gobierno de España, es dárselo. No aprovechar este tiempo de investigación y análisis para generar ruido o para escorar ciertos debates de forma interesada, como ya están haciendo algunos.
La asociación considera imprescindible la presencia de esas tres compañías, de Iberdrola, Endesa y EDP, en la investigación por la información que pueden aportar al mismo y porque, como ya he comentado, ya se les consideraba como parte investigada frente a la opinión pública.
Gracias, Juan. Por otro lado, las ciberestafas contra bancos y sus clientes van en aumento, con unas técnicas cada vez más sofisticadas. Casi la mitad de los incidentes de ciberseguridad gestionados por el INCIBE en 2024 fueron de fraude online. Ahora el Supremo ha concluido que corresponde a los bancos devolver el dinero a los clientes estafados que no hayan incurrido en ninguna negligencia grave. Marta Ruiz.
El Supremo da la razón a un cliente que avisó a su banco del robo de más de 83.000 euros en varias retiradas de efectivo y pagos con su tarjeta en plena madrugada, pero la entidad solo recuperó una parte del dinero y el alto tribunal concluye que debió reaccionar proporcionándole un nuevo usuario y nuevas claves. Patricia Suárez de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Las entidades financieras tienen que tener unas medidas de seguridad que el banco condenado en esta ocasión no acreditó.
Y es que el Supremo insta a las entidades a mejorar sus sistemas de control y a desarrollar herramientas que detecten operaciones anómalas. A Álvaro le quitaron 30.000 euros en apenas una tarde.
Primeramente sospechas, evidentemente que sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición, ni que abra la cuenta, ni que pinche ningún link, y está dentro de mi banco, me está diciendo saldos, movimientos. Es posible que nadie pueda tener tanta información si no es el banco.
Las asociaciones de consumidores esperan que esta sentencia siente jurisprudencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y las tasas de abandono de docentes en primaria se han duplicado en casi toda Europa, también en España. En nuestro país, la falta de profesores especializados en matemáticas, tecnología e informática empieza a ser preocupante. Más del 30% de las plazas no lograron cubrirse en las últimas oposiciones. Carmen Lavallén.
Meterse en el aula es una misión que cada vez más profesores rehúyen. De hecho, y según este informe de la Fundación SM, la mitad de los docentes contemplan la posibilidad de abandonar su trabajo, algo más patente en los jóvenes que en los que, como José Marcos, llevan más de 4 décadas de profesión a sus espaldas.
Es una profesión que o es muy vocacional o no aguantas. Es una profesión que no está reconocida. Económicamente no está pagada la labor docente que se hace, aparte de que la presión cada vez que a la que están sometidos los profesores, el tema emocional, el tema de los padres, pues se hace duro realmente, se hace duro.
En Europa casi 1 de cada 10 profesores de primaria lo deja y la tasa de abandono se ha duplicado en los últimos 7 años. En España faltan más de 45.000 docentes solo en el sector público, según el sindicato CESIF. Las mayores carencias son en secundaria y en matemáticas. En torno al 40% de las plazas se quedan sin cubrir.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Si te incorporas a esta hora a nuestro programa, que son las 4 y 4 de la madrugada, quien te saluda es Beatriz Calderón. En este jueves, es 8 de mayo del año 2025. Llevamos un par de días notando la ausencia del jefe, de Carlos Moreno, el Pulpo. No puede estar con nosotros, no nos puede acompañar porque, bueno, su padre se ha puesto malito y ahora es momento de que esté a su lado, junto a él, pero bueno, esperemos que en breve pueda regresar y estar con nosotros. Hoy tenemos muchas cosas que contarte, ponedor, como siempre. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana, porque es cuando comienza Herrera en COPE. Antes no nos vamos a marchar, pero sí es verdad que me gusta siempre hacer un pequeño avance a esta hora, hasta las 5 de la mañana, para recordarles, bueno, para presentar un poquito qué es lo que tenemos previsto. Hoy toca hablar, por ejemplo, de medio ambiente en esta hora, ¿vale? Y de un tema que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que el deshielo del mar está provocando cambios en los ecosistemas marinos. Para tratar este tema nos va a acompañar un experto, por supuesto, Fernando Valladares, que es científico del CSIC. También vamos a hablar de gastronomía y, si es posible, del espacio, que cada vez queda menos para que lleguemos a Marte, y vamos a conocer en un rato todo lo que se sabe sobre la carrera espacial del siglo XXI. En el siglo pasado, en el siglo XX, fue llegar a la Luna, ese era el principal objetivo, y en este, bueno, queremos irnos un poquito más lejos y llegar hasta el planeta Marte. En cuanto al tiempo, ¿cómo se presenta el día? Pues regulero, como contamos últimamente. Una masa de aire frío va a derivar en una dana que va a generar inestabilidad en la atmósfera. Así que, según dice la EMET, se espera abundante nubosidad, dejando cielos cubiertos en prácticamente todo el territorio peninsular y también en Baleares. Esto dará lugar a precipitaciones generalizadas que van a ser localmente fuertes y que irán incluso acompañadas de tormenta, sin descartar tampoco el granizo, en el tercio este, en las mesetas y en Galicia. Con menor probabilidad y de forma débil y dispersa, pues se darán en los litorales atlánticos y en el cuadrante sudoeste. Pero es que hay más. Se esperan en forma de nieve esas precipitaciones en las cumbres de los sistemas montañosos, con la cota por encima de los 2.000 metros. En Canarias también se prevén intervalos nubosos que dejarán precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas máximas, pues las vamos a encontrar en Málaga con 24 grados, 25 tendremos en Murcia, 16 en Burgos y 22 en Pontevedra, por poner unos ejemplos. En cuanto a las mínimas, a esta hora encontramos 4 grados en Burgos, 2 en León, 14 en Valencia y 11 en Huelva. Vamos a escuchar también ahora a algunos ponedores que nos han dejado mensajes, notas de voz, en el 662-942-605. Son las placas de los ponedores.
Hola, Pulpo, de nuevo contigo. Un abrazo muy cariñoso. Sigo a estas horas, sabes que me despierto, pero os observo y os admiro poniendo calles, que más quisiera yo poder estar haciéndolo, pero os animo y aquí estoy con vosotros. Me hacéis mucho bien y mucho ánimo dais a gente como yo, que a estas horas despertamos y nos encontramos, pues bueno, pensando y dando vueltas en qué hacer. Un abrazo muy cariñoso, de verdad, seguir con ese ímpetu y esperamos ahora a ver qué pasa con este país que nos están dejando tan tremendamente fastidiado, qué pena. Pero bueno, con fuerza y con voluntad. Un abrazo, Pulpo, un abrazo muy cariñoso.
Hola, Pulpo, soy ponedora. Te escucho desde Benidorm, aquí en Alicante. Gracias por ponerme a Celia Cruz. Soy cubana, poniendo las calles.
Hola, Pulpo, te hablo de Uruguay, un país chiquito, lo de conocer acá. Montevideo es la capital, el país de Luis Suárez, de todos los jugadores, que han triunfado en España, Godín, muchos más. Estamos pegaditos a Argentina y Brasil, te escucho todas las noches, coincido con todos los ponedores. Si bien trabajo de mañana en mi fábrica, pero me cuesta dormirme de noche y lo hago escuchando el programa de ustedes. Soy ponedor sudamericano.
Y de Fede Valverde, que yo como madridista tenía que sacar al uruguayo también, que podíamos dar el nombre. Bueno, gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nos encanta recibirlos y luego hacer pues este tren de voces como el que acabamos de escuchar y así conocer un poquito mejor a nuestra audiencia, a todos los ponedores que están ahí al otro lado. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando con los ponedores sobre bodas, bautizos, comuniones, que dice Elena, bueno, este año me libro, la última boda fue hace 5 años y comuniones y bautizos, nada de nada. Te leemos.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel.
Nino Bravo, llegamos a las 4 y 13 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de esto de los bautizos, de las bodas, de las comuniones, que dice a Alicia que este año que no tiene nada, que la última que fue es a la de su nieto y que claro, que al ser también, además de la abuela, la madrina, pues sí que se me fue un poquito el presupuesto, pero bueno, que por los nietos, pues todo es poco. O Carlos, que nos explica que este año se libra, el año pasado tuvo una boda, motivo de gran alegría, pero entre regalo y boda para y ropa para el evento, dice que gastó más de 700 euros, que diría Carlos Herrera. Pasé una buena tarde y medianoche en compañía de mi ahijada, de los amigos. Fue maravilloso, pero que cuesta caro. Es que claro, es un presupuesto, es un pico esto de los 700 euros. Y es verdad que en el momento que te despistas, hablábamos de ropa, hablábamos del regalo, pero también el transporte. Tienes que tenerlo en cuenta y bueno, pues luego se pasa muy bien, eso es verdad, pero hay que echarle ahí el presupuesto. Rubén dice, yo hace muchos años trabajé en el sector de la hostelería y lo más surrealista, Bea, que me ha pasado o que padecí en una comunión fue la de un niño. Volvieron 2 horas después de terminar el convite a buscar el muñeco de la tarta que se lo habían dejado. Hubo que estar abriendo bolsas de basura hasta que apareció y lo peor de todo es que esa familia tenía una pastelería y podían haber cogido otro muñeco y darle el cambiazo. Pero bueno, que ver para creer, le estuvieron buscando el muñeco en la basura. Jo, luego hay veces que lo mismo tiene un valor sentimental. Imagínate que el muñeco lo habían utilizado con los otros dos hijos, por ejemplo, o que era el muñeco de su padre. el muñeco que utilizó su padre cuando era crío y la abuela lo había guardado y se había puesto para la tarta del muchacho. Uno nunca sabe, la verdad. Hay veces que hay que hacerse muchas preguntas. Tenemos también en el 662-942-605 notas de voz. Vamos a ver qué dicen.
Hola, buenas. Buenas noches, Bea. Buenas, buenas noches a todos. Mira, yo tengo el 1 de junio la comunión del hijo y como es normal y todo, pues nada, lo pasaremos bien. Intentaremos, claro, gozar, que el chiquillo y los sobrinos se lo pasen fenomenal y a disfrutar, que es una vez en la vida. Así que me encanta vuestro programa y, bueno, aunque no lo escucho todas las semanas porque estoy trabajando a turnos, la verdad es que sois los mejores y nos hacéis las noches fenomenal y nada, gracias por todo. ¡Soy ponedor!
Gracias a ti por escucharnos, yo también celebro este año la comunión de la pequeña de Emma, que está como loca por todo, por pasar esa celebración en compañía de todos nosotros. Tenemos también otro mensaje en el 662-942-605.
Buenas noches, ponedores. Pues aquí en la provincia de Castellón se suele dar antes, se solía dar 300 la pareja, 150 por cabeza. Pero conforme está la cosa ahora, hay que dar un poquito más porque con eso no te pagas casi ni la plaza. Un saludo, gracias por el programa. Soy ponedor.
Uno en torno a 150 ahí en Castellón nos cuentan. Bueno, podríamos ver un poco más o menos, porque sí es verdad que habrá gente que diga, pero eso es mentira, cada uno da lo que quiere. Quiere decir como de media, ¿no? Casi siempre se habla, oye, ¿tú cuánto vas a dar? Y más o menos, yo recuerdo aquí en Madrid hubo una época que eran unos 150 por persona, 200. Pero no sé si estará ya, hace tiempo que no voy a una boda y no sé si eso ya es mucho, poco, o, claro, tal cual está la vida, uno no sabe. Tengo otro mensaje.
Hola, buenas. Mira, soy Jorge de aquí, de Logroño. Y bueno, y este año la verdad es que tengo una comunión del hijo, del chiquillo, ¿vale? Y nos iremos por ahí a comer la familia, lo pasaremos bien. Y lo único que a nosotros, vamos a decir, particularmente nos interesa es que nos den dinero para poder luego coger en verano al chiquillo y algún sobrino y podernos marchar. Pues el chiquillo quiere ir a un parque temático, entonces, claro, pues a la Warner o a Terra Mítica o a algún sitio por ahí,
claro,
que nos pille por aquí cerca de Logroño y el chiquillo pues pueda disfrutar y nosotros pues también
verlo
al disfrutar y demás, pues nos hace muchísima ilusión. Bueno, daros las gracias por el programa, que lo hacéis y nos hacéis disfrutar la noche a los que trabajamos a turnos, pues mucho más ameno. Y nada, deciros que soy ponedor.
Gracias por el mensaje. Se ha escuchado bien, pero se notaba que había ruido de fondo pues en la fábrica o donde se encontrara. Muy buena idea lo de recaudar, por así decirlo, entre toda la familia ese dinero y que el niño pueda tener un viajazo, que lo mismo pues los padres no se lo podemos permitir. Nosotros también, con el dinero de los abuelos, pudimos ir a un parque temático muy conocido de España, uno de los más grandes de Europa, con el mayor, que era su ilusión, el montar en las montañas rusas, y fue pues gracias a que los abuelos colaboraron, además de forma generosa, todo hay que decirlo. Estupendo los mensajes que estamos recibiendo hoy sobre bodas, bautizos, comuniones, también en el WhatsApp en el 662-942-605. Ahora a las 4:18 vamos a hablar de medio ambiente. El calentamiento global, que impulsa potentes cambios en el clima, trae consigo la fusión de grandes extensiones de hielo en todo el mundo. Hoy nos vamos a centrar en los del mar y no en las consecuencias que tiene la subida del nivel del mar, ¿no?, que trae consigo la fusión de estos hielos, sino concretamente en los cambios ecológicos que están asociados a ese cambio de hielo por agua. Fernando Valladares es investigador del CSIC y experto en ecología y cambio global. Hoy queremos que nos dé su visión sobre cómo la fusión de los hielos marinos está alterando la luz en los océanos y con ello revolucionando los ecosistemas marinos. Fernando Valladares, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, también buena. Es verdad que hay alguno, dependiendo de cómo estamos, no sabemos bien si nos despertamos o nos vamos a acostar en nada. Oye, el deshielo en los polos cambia el color de la luz bajo el océano. ¿Cómo y qué efectos tiene?
Bueno, siempre hemos asociado la fusión de los hielos, como decíais, a la subida del nivel del mar, pero ahora estudios más recientes muestran una faceta que parecía casi una anécdota y que tiene potencialmente unos efectos muy grandes, que es este cambio en la calidad de la luz. Porque resulta que no es lo mismo que el agua esté congelada a que esté líquida a la hora de que la radiación solar la atraviese. Si tenemos el mar cubierto por hielo, se atenúa la radiación, pero no se cambia el espectro solar, es decir, no se cambian los colores, por así decirlo, la cantidad de verde, la cantidad de amarillo, la cantidad de rojo, permanecen igual. Pero cuando se funde el hielo, es la propia agua líquida la que filtra, y esto está teniendo unas alteraciones importantes porque el agua, en forma líquida, sí que altera el espectro y le quita a la radiación solar esos tonos amarillos, naranjas, rojos, y esto tiene consecuencias ecológicas porque ahora comentaremos un poco todas las adaptaciones finas después de millones de años a esta diversidad de luz que se está perdiendo.
Uh-huh. Fernando, ¿qué es eso del nicho espectral y por qué es importante tenerlo en cuenta?
Bueno, esto nos lleva al concepto precisamente de nicho espectral. Nicho espectral es, quizás muchos estén familiarizados con el concepto de nicho que se emplea para muchas cosas, es digamos como la franja o la banda de recursos que uno es capaz de utilizar, ¿no? Te especializas en un determinado nicho, ¿no? Incluso se emplea el concepto de nicho laboral, nicho comercial, nicho económico, por analogía. Bien, pues el nicho espectral hace alusión a esa banda del espectro, del espectro de radiación solar, en la cual los organismos fotosintéticos se han especializado. Las plantas, los árboles, bueno, pues aprovechan una buena parte del espectro solar. Pero en el mar, la competencia por la radiación hace y ha hecho a lo largo de la evolución que eso de el fitoplancton, otra palabreja, pero que tampoco es tan rara, es el plancton marino compuesto por organismos fotosintéticos, que mayoritariamente son algas y dinoflagelados, etcétera, son animales muy pequeñitos o algas microscópicas, pues se han diversificado en su capacidad de utilizar unas más las zonas del visible cercanas al verde, otras al azul, otras al amarillo, otras al rojo, y de esta manera han podido coexistir, digamos, sin competir, sino repartiéndose el espectro. ¿Qué ocurre? Que al fundirse el hielo se uniformiza el color, los mares se hacen más azules porque el agua quita esos tonos amarillos, rojos y naranjas. Pero es que lo que les está es dejando fuera de juego a un montón de algas, por ejemplo, no sé, las criptófitas y grupos enteros de algas que se van a quedar sin esa radiación, o no al menos en la cantidad a la que estaban acostumbrados. Y esto en cascada tiene una serie de efectos en la productividad. Pensemos que el fitoplancton es la base de todo el ecosistema marino, y el ecosistema marino en la Tierra es tan grande que tiene efectos planetarios.
Seguro que hay algún ponedor que nos esté escuchando y que le encanta el buceo, pero la mayoría de nosotros hemos visto la belleza del fondo de los océanos a través, pues, de documentales o películas. ¿El ecosistema con los colores y la fauna marina puede llegar a cambiar esto por el deshielo?
Pues en cascada sí. Es muy difícil calcular con precisión y de forma cuantitativa los efectos de este fenómeno que han documentado recientemente un equipo muy potente de científicos de las ciencias del mar, ¿no? En una publicación reciente de la revista Nature Communications, la bióloga marina Mónica Soja Wozniak y el profesor Jeff Huisman pues han entrado en estos detalles, sobre todo en la cuenca de Canadá, donde la han estudiado más, ¿no? Porque se ha producido un grandísimo deshielo, y en las zonas de la Antártida, donde el hielo ha jugado y juega todavía un papel muy importante. Y están viendo que efectivamente estos cambios en el espectro de radiación que llega al interior del mar, al interior del ecosistema, está cambiando las proporciones de los organismos, están cambiando la diversidad de pigmentos, de los pigmentos fotosintéticos, los pigmentos de los organismos que captan esa radiación solar, pues esa diversidad se está perdiendo y está arrastrando consigo la pérdida de diversidad de especies, y esto en cascada pues acabará teniendo efectos, como digo, difíciles hoy por hoy de cuantificar y de precisar, pero indudablemente esto está alterando bastante. El hecho de que los océanos se vayan transformando cada vez en algo más homogéneo, porque esto lo que va a llevar es a mares más uniformemente azules, con menos matices, con menos tonos, pues tiene consecuencias biológicas, ecológicas y al final funcionales que nos pueden acabar en cascada afectando a todos y todas. Una dimensión muy poco conocida y que no está incluida en los modelos, por ejemplo, de asociados al cambio climático, que estiman la productividad de los ecosistemas.
Fernando, dos últimas cuestiones. La primera es, ¿a qué velocidad está yendo este cambio del que nos hablas? Y la segunda, ¿qué medidas podemos tomar para mitigar los efectos?
Bueno, el cambio está tomando un ritmo acelerado, como casi todo lo relacionado con el cambio climático. Va siguiendo una dinámica que cada vez hay cambios más acelerados, más rápidos, ¿no? Lo que ha ido más lento es la ciencia, que muchas veces hay tantos frentes que se abren ante los cambios asociados al clima que pues hasta que no dan con algunos especialistas que encuentran un tema y profundizan en él, la ciencia va siempre con un poco de retraso. Y siempre lo que podemos hacer es, digamos, es un 2, 3, ¿no? Primero, lo que estamos haciendo, entender, comprender, aprender, ver qué está pasando. Luego, entrar un poco en los mecanismos, por qué pasan lo que está pasando. Y finalmente, en ese 1, 2, 3, pues tomar medidas. Las medidas pasan por cambiar nuestro modo de hacer las cosas, ¿no? Que es tan intensiva en carbono, que está acelerando el cambio climático, y en lugar de reducir emisiones, como siempre decimos, seguimos aumentándolas, o por lo menos no están reduciéndose a la velocidad que nos habíamos comprometido hace ya muchos años, ¿no? Así que eso es un poco el mensaje. Hay una parte interesante de ciencia y una parte un poco más preocupante de riesgos asociados una vez más a este rápido cambio en el clima que inducimos sin querer, pero también muchas veces sin tomárnoslo muy en serio.
Un tema, desde luego, que seguramente la mayoría de nosotros ni nos habíamos planteado, cómo es esa la fusión de los hielos marinos, está afectando a la calidad de la luz de los océanos y estos, a su vez, pues al ecosistema. Agradecemos una vez más tu análisis y tu punto de vista, Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias y hasta dentro de un par de semanas.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Así llegamos a las 4:26 de la madrugada. Quédate, que hay que seguir poniendo las calles.
Today. in my heart. Therefore, to ruin one day for making us part. I found a picture of you. Days of my life, like a break in the battle, was your part. Oh, lonely heart, lonely hearts. Yes, we're back on the chain gang. Oh, back on the chain gang.
De la madrugada, poniendo las calles en directo y además hablando hoy de bodas, bautizos y comuniones, que es algo pues muy habitual en el mes de mayo y bueno, en los que quedan también en junio y demás, pero este mes es como muy propicio, ¿no?, para este tipo de eventos. Javier, que nos ha escrito desde Alcudia de Crespins, dice que de momento no le han invitado a nada este año, no tiene nada a la vista, que hace un par de años fue a la boda del hijo de un amiguete, me costó casi 800 euros con traje incluido, que por cierto lo tengo guardado para el próximo evento. Esto es lo bueno que tiene, que hay veces que sí que haces una inversión, ¿no?, en un traje, y si uno no coge mucho peso, no cambia mucho, pues le puede valer para otros acontecimientos. Félix, que nos cuenta que lo último que ha tenido han sido dos comuniones de sus hijos, y sí, me he dejado el dinerillo ahorrado con mucho esfuerzo, y todos los años tengo un evento especial. Este mes es mi cumpleaños y parece ser que lo va a celebrar por todo lo alto. Oelia, que este año tiene dos bodas, que yo sepa por ahora. La primera fue el 26 del mes pasado y sí, fuerzas un poquito porque era de la familia y solo fue aportación monetaria, ya que ropa afortunadamente no tuve que comprar. El presupuesto varía según sea el compromiso, nos cuenta Elia. Yo lo trabajo ya, pero tampoco me he dedicado a los eventos, así que no sé muy bien cómo funciona el sector. En el WhatsApp, en el 662-942-605, nos dejan también notas de voz.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Soy Juan de Valencia. ¿Cuánto tiempo? Aquí estoy.
Hola, Juan.
Y trabajando. Y un abrazo para Pulpo. Espero que se ponga muy bien su papá muy, muy pronto. Tal vez, Ana, ¿cómo estáis? Bueno, a ver, este año tenemos tres bodas. Bueno, mi mujer tiene tres y yo tengo dos. Explico.
No,
porque vamos a ser papás ahora el 25 de mayo aproximadamente. Uh-huh. Y el 28 de junio se vaya de boda a Pego, Alicante, de una compañera de trabajo. Bueno, hasta de baja por el embarazo, pero bueno. Luego el 5 de julio nos vamos a Almería, pues ya con el bebé, de un mesecito. Y el 27 de septiembre a Ciudad Real, al pueblo de mi padre, al lado, Villanueva de los Infantes, a otra boda de un primo mío. Así que, y encima cumpleaños el 25 de mayo, que es fecha prevista para el parto de mi mujer. Así que imagínate.
Bueno.
Tres bodas en menos de nada, dos o tres meses. Así que alucinante. Un abrazo y gracias. Os sigo 10 años más por haber puesto Nino Bravo y el Te Quiero, mi favorita de Buenas noches, soy ponedor.
Gracias. Lo mismo, nace la niña en el cumpleaños de él, el 25 de mayo. Y eso luego, celebrar en casa los dos cumpleaños, no sé si es bueno o malo. Puede ser un ahorro en parte, pero luego hay uno que dice como no he sido el protagonista, ¿no? No hay exclusividad. Tenemos más mensajes.
Buenos días, ponedores, Santiago. Yo sí que tengo este año una boda, la del muchacho, la del hijo. Y sí, sí que se va una pasta, pero gansa. ¿Pero qué vamos a hacer? Esto es así, como se dice, es una vez. Y
ay,
más vale boda.
Se junta todo.
Venga, buenos días y soy ponedor.
Sí, la verdad es que es un dineral, pero se gasta con gusto, y más si es la boda del chico. Y hay más mensajes, claro.
Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí Guajo C del Bosque, de la panadería El Molino de Abajo. Pues sobre el tema de esta noche de las bodas y bautizos, yo la verdad que los trajes, los amortizarlos los amortizo, porque a mí me da igual repetir el mismo traje a dos o tres eventos. Pero ya la señora no. Tiene que ir cada vez con un vestido. Y sobre dar dinero, yo eso lo veo muy relativo, porque cada uno dará lo que puede, si no, ¿para qué te invitan? ¿Para que le des dinero? No. Te invitan porque ellos quieren que tú estés allí con ellos. Hombre, que hay que hacerle un regalito, eso sí. Ahora, lo que no me hace a mí mucha gracia es que te pongan el número de cuenta debajo, ¿eh? La verdad que eso a mí no me hace mucha gracia. Ya es como pedirte yo el dinero. Pero bueno, que cada uno haga lo que vea conveniente. Venga, que paséis un buen día.
¿Ves? Otro ponedor que también se queja de lo del tema del dinero y lo del número de cuenta. Eso va en gusto. Yo lo prefiero, me parece más cómodo y además creo que lo mismo le haces un buen regalo a la pareja y que lo disfruten, ya sea un viaje, una comida estupenda o la entradita para un piso, que lo mismo en alguna boda, si uno va dando dinerito, les ha dado a los pobres para meterse en un piso entre todos los invitados. Bueno, mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos. Y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio.
El mundo entero mira en estos momentos a la Basílica de San Pedro, aquí en el Vaticano.
Todo pasa en COPE.
Porque faltan exactamente 4 horas, más o menos, para que arranque el cónclave más nutrido.
Los cardenales del cónclave ya están encerrados en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa.
Extra omnes.
Desde una azotea frente a la fachada principal de la Basílica de San Pedro del Vaticano, te vamos a contar en directo otro momento para la historia.
Estamos a punto de poder transmitir quién será el próximo sucesor de Pedro.
Las 9 de la noche y 1 minuto, al parecer, estaría saliendo ya la fumata.
Es negra, negrísima, Ángel.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
...4:38 de la madrugada... ...te comentó Ponedor que en la tarde hablaban hace muy poquito... ...con Kino Pérez, es instagramer... ...y también con Victoriano Porto... ...que es inspector de la guía Michelin... ...durante 35 años... ...¿con qué objetivo? Bueno, pues conocer un poquito... ...cómo es su trabajo desde dentro... ...y saber también cómo ha evolucionado esta figura... ...lo escuchamos.
Trabajo de un crítico gastronómico. En principio, bueno, sería el trabajo soñado para mucha gente a la que le gusta la buena mesa, pero ¿son personajes solitarios y con un cierto toque de amargura como nos los pinta el cine? En la película Chef, un jefe de cocina sufre una crisis y decide viajar por todo Estados Unidos con un camión vendiendo comida callejera. Todo por una mala crítica.
va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Sé artista en tu tiempo libre, es mi restaurante.
¿Me amenazas con despedirme?
Te digo lo que pretendo hacer. Si no preparas mi menú.
Ya está, la crítica.
Su espectacular aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven a la cocina.
Pues del papel de un crítico implacable que de repente vuelve a la infancia por el sabor de un plato, nos habla la película Ratatouille.
Anoche yo viví una nueva experiencia. Una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado. Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto. Me han estremecido hasta lo más profundo.
La película de dibujos animados nos humaniza la figura del crítico mientras rebaja los humos de los chefs al convertir a un ratón en un genio de los fogones. ¿Pero dónde se genera esa emoción que nos produce la comida? Bueno, para comer hay que poner los cinco sentidos, porque desde que somos pequeños hemos aprendido aquello de que se come con la vista, con los ojos, de que la comida entra primero, pues eso, a través de la vista. Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos como Kino Jerez, 447.000 seguidores en Instagram, casi 40.000 en TikTok y ahora mismo una de las personas que nos descubre muchos restaurantes por todo nuestro país. Kino, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, la verdad que me hace bastante ilusión. Y bueno, estamos aquí para debatir un montón de cositas, conoceros y seguro que... ¿qué puedo dar mi humilde opinión?
Bueno, y estamos aquí también para conocerte a ti y el trabajo que haces. ¿Cómo te presentarías, Kino, a alguien que no te conoce y que quiere saber a qué te dedicas exactamente?
Bueno, pues básicamente soy un chaval normal, una persona muy disfrutona, que le gusta mucho comer por ahí, le gusta además enseñárselo a sus amigos, ser anfitrión, y siempre he sido un poco el que he ido descubriendo eso para el grupo de amigos, ¿no? Al final, pues... descubriendo poco a poco y habiendo trabajado en hostelería durante unos cuantos años en España y fuera de España, me enamoré de la gastronomía. Y bueno, ahora no solamente le enseño estos restaurantes a mis amigos, sino también a mucha gente de Madrid y de España.
Así, o sea, que has hecho de tu afición finalmente tu profesión.
Efectivamente, la verdad. Bastante afortunado.
Pues hasta la aparición de los influencers, la idea del crítico gastronómico que teníamos era, por ejemplo, la de los inspectores de la guía Michelin, a quienes nos imaginábamos recorriendo los restaurantes en solitario y de incógnito, casi casi con gabardina y sombrero. De incógnito ya te digo yo que van. O por lo menos él ha ido en los 35 años que ha estado trabajando para la famosa guía gastronómica. Victoriano Porto. Victoriano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Kino. Es un placer estar aquí con vosotros.
¿Cuántas comidas has probado en todos los años que has estado trabajando para la guía? 35 años.
Muchas, Pilar. Ten en cuenta que un inspector de la guía Michelin hace una media de 300 comidas al año. Si eso lo multiplicas por 35, 10.200.
No está mal, ¿eh?
No está
nada mal.
Está muy bien. Está
Kino,
muy bien.
¿Tú llevas apuntadas cuántas llevas?
Menos que esas.
Oye... pero también tengo que decir una cosa, Kino tiene 400,000+ seguidores en Instagram, sí. Yo tengo 37. Con lo cual, la diferencia es muy grande.
Claro, la diferencia es muy grande. Los trabajos también son diferentes, épocas son diferentes.
También es cierto que nunca he publicado nada en Instagram, solamente lo utilizo para ver a Kino.
¿Le sigues?
Sí, le sigo, porque es de los pocos influencers, y no es porque... le acabo de conocer ahora,
sí.
Pero hay una cosa que me ha gustado mucho de Kino, que es que en una entrevista que le han hecho en un podcast ha dicho que cuando tiene que hacer una crítica negativa no la hace porque piensa que esos restaurantes van a durar muy poco tiempo. Y la guía Michelin nunca hace una crítica negativa de un restaurante. O lo recomienda o no lo recomienda, pero nunca una connotación negativa. Con lo cual, fíjate, tengo bastante, no mucha afinidad con los influencers, pero con Kino sí.
Bueno, pero es que
lo acabo de conocer, Pilar.
Victoriano, tú has sido también un influencer, ¿no? De la guía Michelin, lo que estás diciendo lo demuestra. No hacemos críticas negativas porque sabemos cómo puede afectar al local, al negocio, al restaurante. Sí. Al final, ejercíais, y la guía sigue ejerciendo, su influencia sobre un público muy variado.
Pero nosotros
y en todo el mundo, además.
Hemos trabajado siempre en el anonimato. siempre en anonimato, nunca. Bueno, hubo una época en que nos presentábamos después de pagar y para visitar las cocinas, para ver cómo hacían la mise en place, la producción en cocina, cómo tenían las cocinas, pero siempre hemos trabajado en el anonimato. Y siguen trabajando en anonimato. Los inspectores de la guía Michelin, mis ex compañeros, que para mí siguen siendo mis compañeros, siguen trabajando en el anonimato.
O sea, tú llegabas como un cliente más, te sentabas igual en una mesa y pedías lo que tocase.
Sí. Y si el chef te reconocía y si me recomendaba Rodaballo, yo pedía Lubina. Uh-huh. Es decir, nunca, si me reconocía, es que mi nombre es muy puñetero, Victoriano, y en 35 años, pues sí, es verdad que me han reconocido muchas veces, incluso me han, algunas veces me han reconocido al pagar con la tarjeta de crédito, pero siempre hemos intentado, y la guía Michelin intenta trabajar desde el anonimato, porque la guía Michelin lo que intenta es recomendar restaurantes en donde cuando llega un cliente tenga el mismo trato que un inspector de la guía Michelin. Entonces, eso es lo ideal. Yo pienso que es lo ideal y lo objetivo.
Qué diferente a tu caso, Kino, porque tú ya tienes un nombre, te estás haciendo muy conocido a través de las redes sociales, llegas a un local, ya está aquí Kino.
Claro. Yo me gustaría, de hecho, son valores que comparto, me encanta la guía por eso, me parece que hace un muy buen trabajo y que es imprescindible. Y es todo lo contrario, a mí me encantaría ir y yo, la mayoría del contenido que yo hago, yo voy, me siento, pago la cuenta y yo saco lo que veo. Pero claro, ya cada vez me está pasando más el tema de que me reconoce no solo la gente que está comiendo, sino también los chefs o la gente que tal. Uh-huh. Entonces, es verdad que intento hacerlo de una forma totalmente objetiva, pero a veces la gente me dice, oye, es totalmente objetivo. Y si te regalan cosas y tal, digo, a ver, yo es que si me regalan unas bravas por quedar bien conmigo o me tal, no cambia nada. Las bravas tienen que estar buenas. Y no creo que en un lapso de media hora que he llegado al restaurante las vayan a mejorar por arte de magia. Entonces yo creo que sigue siendo una opinión sincera y lo único que sí, ya me está pasando bastante el tema de que me reconocen y tal. A mí me gusta y, de hecho, una vez me han pedido que no grabe el restaurante. Esto me ha pasado un restaurante que está... Bueno, es que claro, si no he hecho el vídeo y lo estoy aquí en la COPE diciendo, a lo mejor el tío dice, macho, te dije que no. Pero es un restaurante de Lavapiés que está súper guay.
¿En Madrid?
Y me pidieron que no lo publicase, que no les gustaba todo esto y tal. Y bueno, pues comimos normal, ¿no? En plan, como cualquier persona, nos fuimos y ya está. Me pareció curioso porque hay gente que le gusta mucho esto y luego hay una vertiente de gente que no le gusta el tema de redes sociales. Yo lo respeto totalmente y...
Qué importante es en la crítica gastronómica ser objetivo, ser sincero y esto que está diciendo Kino. Es que la objetividad tiene que estar por encima de todo. Si te reconocen, y a mí muchas veces a lo largo de 35 años, recuerdo en Can Roca que en el año 2000 me sacaron por la tarjeta de crédito, Nacho Manzano en Casa Marcial, oye, ya sabemos que no aceptáis nada, pero una copita de vino o algo, o un tocay o un PX, ahora lo puedes aceptar después de haber pagado, ¿no? Pero qué importante es la objetividad y es la ética. Y te pueden invitar, Kino, unas bravas, pero tú tienes que ser objetivo y tienes que en la guía Michelin siempre había una máxima, que es transmitir al cliente lo que veía el inspector y lo que veía el inspector siendo anónimo. Y eso claro. Es importantísimo.
Claro.
Eso es importantísimo. Como todo, las opiniones en la guía Michelin son colegiadas y no dependen una estrella, dos estrellas, tres estrellas en la guía Michelin, no dependen ni una, ni de dos, ni de tres personas. Las opiniones son colegiadas, pero si eres objetivo y si tienes una ética profesional, si tienes... Por ejemplo, Michelin, yo cuando entré, la guía Michelin me ha transmitido muchos valores, pero uno de ellos es que si yo aceptaba una invitación, yo estaba despedido. Y a mí, esos valores que me ha transmitido la guía Michelin, yo llevo 2 años y medio que ya no estoy en la guía Michelin, uh-huh. Yo he estado durante 35 años, pero esos valores que me ha transmitido la guía Michelin, yo cuando salía la guía Michelin y la presentaban, en algunos medios de comunicación entraba a saber lo que opinaban los usuarios de esos medios de comunicación, del mundo, del país, de la COPE, lo que opinaban, y a saber lo que le habrán pagado al inspector, y a mí, los primeros años, eso realmente me... ¿Cómo decir? Me hundía, me quemaba y esto. Los últimos años ya no lo tenía en cuenta. Lo importante es la objetividad y una ética profesional.
La ética y la honestidad.
Y la honestidad.
¿No?
Por supuesto. Qué importante es.
Kino, ¿Cómo es tu trabajo? Un día a día de un influencer gastronómico, porque claro, te vemos con una sonrisa siempre, de oreja a oreja, probando unos platos que ya nos gustaría a muchos de nosotros. Vemos qué fácil esto, ¿no? Sí. Ir por ahí probando platos.
Claro, es una vida que de la cual no voy a quejar. La verdad que no es una vida mala, pero tienes que ser consecuente que comer rico y comer bien y cantidad un día está bien, pero el hacerlo prácticamente todos los días y llevar un ritmo de vida que tienes que adaptar a eso. Pero bueno, mi día a día es sencillo dentro de lo que cabe. Yo un poco selecciono el contenido que yo quiero hacer. Uh-huh. Yo al final también estoy de acuerdo con él de que a mí, yo he rechazado muchas campañas de bastante dinero con restaurantes que me estaban intentando como que yo fuese a hacer publicidad. Pero es que soy muy fiel a unos valores de quiero sacar un tipo de restaurante que me guste. Ni siquiera que sea bueno de un estándar Michelin, sino a lo mejor un sitio que sea bueno, que se coma bien. Y me da igual el dinero que me pagues porque yo, gracias a Dios, gano dinero de las marcas, como por ejemplo marcas de a lo mejor de alcohol o con otro tipo de campañas que no influyen en que yo haga una opinión más subjetiva. Entonces no tengo esa necesidad. Y mi día a día normalmente es, me levanto tranquilamente, busco un poco de contenido que de sitios interesantes, que me gusten.
Los eliges ideas, tú, los sitios.
Los elijo yo y también con el tema de las entrevistas, que yo ahí un poquito también hago de eso, que es entrevistar a los chefs pues, por sus sitios favoritos en Madrid. Que es algo que mola porque bajas un poco un chef que está muy arriba, que cocina muy
cuando
barroco.
Cuando te dicen la taberna tal del barrio.
Claro,
tal,
claro,
¿no?
Es lo bonito.
Aquí comes por menos de 20
exacto,
euros.
Exacto, eso es lo bonito, ¿no? De esto, de que luego un chef que tiene un menú de degustación de 200 euros y que está buenísimo y que es con mucha complejidad, se va a comer a una taberna y le encanta comerse una ensaladilla rusa muy sencilla, barata, porque lo bueno no es solamente... Hay en todos los lados lo bueno, ¿no? Y bueno, y ahora mismo es verdad que mi día a día es un poco loco con el tema del festival que estamos organizando, pero normalmente es bastante más sencillo y calmado. Y lo que es montar un proyecto, joder, al final yo... No me había dado cuenta de lo que es esto, de la magnitud de todo, ¿no? Entonces ahora es bastante jaleo y ahora sí que es un poco estresante.
Bueno, estamos hablando con Kino Jerez, que es influencer gastronómico y una de las voces que te hace querer conocer nuevos sitios, y con Victoriano Porto, que es inspector de la guía Michelin, lo fue durante 35 años, fijaros, se ha recorrido todo el mundo pues comiendo y probando platos en los mejores restaurantes de nuestro planeta. Y ya que os tenemos aquí a los dos, pues queremos recomendaciones. ¿Dónde podemos comer? Empiezo contigo, Victoriano. Bueno, rico y barato.
Mira, he estado en Buenos Aires hace poquito y un periodista sabía que estaba allí por un chef y me hizo una entrevista y me dijo, ¿en cuántos restaurantes has comido? Y yo le he dicho en 10.000, bueno, no en 10.000 y pico porque he repetido en muchos. Y dice, y bueno, has estado en Louis Kens, en la Tour d'Argent, en El Bulli, en Martín Brassategui, en Can Roca, en Aponiente, en diversos, sí. El lugar donde mejor has comido. Y yo quería hacer un homenaje, ayer fue el Día de la Madre. ¿Y sabéis lo que le contesté? En una aldea de Galicia que se llama Gonte, de un pueblo en Negría que está al lado de Santiago, cocinaba una mujer que se llamaba Lourdes y era mi madre. La cocina del corazón. Lo ha hablado Kino hace poco. La cocina del corazón, la cocina de la pasión. Yo he comido en muchos sitios muy bien y os digo sinceramente una cosa, en relación calidad-precio, cuando me habláis de un precio, realmente lo caro es cuando comes mal. Y yo he ido a restaurantes de un precio muy elevado que no me han parecido caros, porque veo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de estos restaurantes. Yo he estado en el evento Chef for Children el lunes pasado en Marbella y fue el día del apagón. Y ese evento se llevó a cabo en el Hotel Anantara Villa Padierna, sin luz, para 400 personas. Cocinaban 7 restaurantes con estrella Michelin. Y el evento, yo he estado todos los años...
¿Lo sacaron adelante, sin luz?
Sin luz, pero porque había gas. Y porque ese hotel tiene un buen... Es para mí el mejor hotel de la Costa del Sol y tiene un buen grupo generador. Pero a mí me dijeron que habían cocinado con velas. Y esto es como Usain Bolt. Usain Bolt ha batido el récord del mundo una vez, 9,56 segundos. Lo hemos visto, 9,56 segundos, pero no hemos visto lo que había detrás. Y detrás había muchos meses y muchos años de trabajo. Y detrás de un gran restaurante hay muchas horas de esfuerzo, de trabajo y esto. Y a mí cuando muchas veces me preguntan ¿qué hay que hacer para tener una estrella? Y digo, suerte. Y la suerte es la confluencia del conocimiento, del estudio, del esfuerzo, del trabajo y de tener la oportunidad de trabajar en un restaurante. Entonces, yo, dos restaurantes que me encantan por relación clave-precio, pero claro, están entre 40 y 50 euros, son el Molín de Mingo en Asturias y Ovalado en Santiago, en Boqueixón. Comes por 40 y es espectacular. Y ahí es donde ves una excelente relación clave-precio. Después hay muchos restaurantes en España que comes unos menús por 15, 16, 14 euros.
Estupendos.
Que son espectaculares. Y dar por comer, oye, todos hacemos la compra. Yo voy a hacer, me gusta hacer la compra, ¿no? Cuando vas a hacer la compra y dices, ¿cómo pueden dar de comer por 14, 15, 16 euros?
Tiene
o
mérito.
12.
Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Quino, tu recomendación, ¿dónde comemos bueno, rico y barato?
Bueno, yo os voy a contestar rápido. En Madrid, para mí, un sitio en el que, de hecho, nunca he hecho un vídeo porque me gusta demasiado, aunque ya lo conocerá mucha gente, es Castelados. Me parece un restaurante que se come muy bien, se come una calidad-precio excelente. Por unos 30-40 euros sales cenado, e incluso con pidiéndote unas copitas de vino. Y si te pides, para mí, los boquerones en tempura, una salsita espectacular, y también tienen una, se llama Mil Hojas de Ventresca, una ensaladita de ventresca con tomate, con un aceite y tal, increíble. El pan, que es como una especie de mezcla de croissant, que está buenísimo. O sea, en general es un restaurante, además de mantel, guay, y me gusta mucho, la verdad, el sitio.
Oye, pues qué interesante charlar con los dos, con Quino Jerez y con Victoriano Porto. Hablando de gastronomía, de cosas que nos gustan, me ha sabido a poco esta conversación, claro. Así que os emplazo a los dos a que en cualquier otro momento pues ampliemos esta charla y podamos conocer un poquito más a fondo este trabajo apasionante que hacéis. Victoriano Porto, como inspector que lo fue durante tantísimos años de la guía Michelin, y Quino Jerez, que está ahora pues a través de las redes sociales mostrándonos, abriéndonos los ojos, ¿no?, a muchos restaurantes que no conocemos, que él va probando y va haciendo sus recomendaciones. Quino, Victoriano, gracias a los dos, un placer.
Gracias.
Gracias a todos.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
si no te sobra. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde por el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.